Poco Orejana.
¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a esta hora de la tarde, querida, en Cuba, 5 de la tarde. Yo siempre recuerdo tanto las tardes cubanas, las disfrutaba tanto, las tardes habaneras, las tardes matanceras, las tardes en Bayamo también, porque también yo, usted sabe que te he dicho, pues también que vivo en Oriente, y qué bonita la tarde cubana. Señores, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, ahí acompañado como siempre de mis amigos de Andanzas, Viñoli y Miguelito, Mike Vázquez, otra vez haciendo la barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, y por supuesto que yo trataré de seguir retomando el tono habitual histórico de este programa, que sé que tú disfrutas por las historias. Lo que estoy es tratando de continuar dándole actualidad con esta conexión lamentable del coronavirus mientras esto dure, informándote de lo que va pasando, y sobre todo haciendo desprendimientos de esta actualidad y cayendo en temas históricos, conectando una cosa con la otra, de situaciones, historias, episodios que acaso conoces, acaso no lo conoces, pero que sería importante que conocieras. Y mira, primero, ante todo, quiero decirte que sí, ya lamentablemente, respecto de actualización de números, ya rebasamos los 400.000 y tantos casos en la mañana. Hoy, por lo menos, la estadística más temprana de la cual disponía era esa. Yo sigo teniendo un tono optimista respecto de la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Incluso he tenido estas discusiones con amigos y con familiares cercanos y todo eso, que hay quien sigue, por supuesto que sí, hay que estar preparados, hay que desconfiar y todo eso, pero tú sabes que hay siempre quien tiene una perspectiva sombría de todo. En este caso, francamente, no es que yo tenga una perspectiva más luminosa o deje de tenerla. El hecho es que yo creo que las estadísticas tienen peso importante y yo sigo mirando las estadísticas. Y cuando quizás sea, tú dirás que es un triste consuelo, pero yo creo que no. Cuando yo miro lo que ha pasado con otras gripes, porque esencialmente el coronavirus sigue siendo una gripe, es una gripe, esencialmente lo es. Y cuando miro circunstancias semejantes de gripe, porque aquí incluso está comparando que están en la onda mía, la onda optimista, y dice, no, que cuánta gente muere diariamente de accidentes de tránsito y cuánta gente muere pues de ataques al corazón y cuánta gente muere de cáncer y la cantidad de casos de diabetes, pero la diabetes no es contagiosa, el cáncer tampoco. Yo creo que realmente ese tipo de comparación no aplica. Aquí existe una famosa frase de que dice apple to apple, comparar manzanas con manzanas, y es lo que estoy tratando de hacer. Cuando yo caigo en este tipo de comparación respecto al coronavirus, yo trato de que hay una hermandad en la equivalencia, y por tanto yo lo que comparo es el coronavirus con otras gripes de otra esencia, pero gripes esencialmente en la historia. Cuando yo comparo lo que está pasando ahora con el coronavirus a nivel de estadísticas, porque para algo son las estadísticas, creo yo, cuando yo comparo las estadísticas del coronavirus, por ejemplo, con la plaga más grande que ha conocido la humanidad en los tiempos más recientes, que fue hace 100 años ahora, tú sabes que yo hice el programa aquí justamente contigo, cuando en el año 2018 fue el centenario de la influenza española, ¿quién me iba a decir a mí que después que yo hice ese programa iba a venir esta situación? Cuando hice ese programa, y ahora regresando a las estadísticas de aquel momento, que son las que estaba mencionando cada rato, y yo veo que esa epidemia mató, todavía no está claro, porque las estadísticas entonces no eran como son hoy día tan exactas, pero hay historias que historiadores que piensan que está entre 60 millones y 100 o 120 millones de personas en solamente en el año 1918. Cuando tú comparas eso, esos números, los divides por mes, y aunque posiblemente, como siempre ocurre, la emergencia del coronavirus no sea exactamente de enero, esto posiblemente venía, como se ha dicho además, que China estaba ocultando, venía dando tumbos antes. Seguramente mucha gente que se enfermó de lo que pensó que era un catarro y lo sobrevivió, era seguramente coronavirus y no lo sabía. Así que, pero teniendo en cuenta las estadísticas, que son las que nacen en enero, que es cuando estalla esta situación, si tú distribuyes la cantidad de muertes que generó la influenza española la distribuyes comparado con lo que está pasando ahora con el coronavirus, tú dirás que es triste consuelo, pero es un consuelo. Palidecen los números de ahora en el sentido que la estadística a la cual yo acudo es la siguiente. La humanidad tiene 7.7 billones de seres. O sea, el planeta tiene 7.7 billones, billones de habitantes contra 400.000 casos. Francamente, la estadística es relativamente baja. Así que eso a mí, de verdad que a mí me da ánimo. Y además, de ese por ciento, de acuerdo con las estadísticas, solamente un 2% es la que muere. Así que vamos a seguir pensando optimistamente, lo cual no significa que vayamos a desleír, vayamos a licuar, vayamos a pasar por agua y a dejarle de prestar atención a esta situación. No, de eso no se trata. Pero por otro lado, creo que hay que verlo de manera con esta perspectiva. De modo que ya hoy en la mañana, como te estoy contando, las estadísticas de la mañana, por lo menos, ya rebasaban los 400.000 casos a nivel mundial y las muertes también se habían levantado un poco, pero yo sigo teniendo una perspectiva optimista de que esto, incluso además como catarro, que es lo que es, posiblemente cuando llegue el verano, pues termine diluyéndose. Ahora bien, lo que tengo para ti hoy, haciendo esta conexión de actualidad con historia, es interesante. Actualidad, coronavirus. Una de las situaciones más preocupantes de esta enfermedad es el hecho que es una gripe que genera lo que se decía en Cuba en el pasado, ahogo, ¿te acuerdas? Esas cosas que se decían en el pasado, o sea, a las personas les falta el aire y muchas de las personas terminan muriendo por asfixia, por falta de aire. Por tanto, una de las soluciones que tiene esta situación es colocar a las personas en los llamados ventiladores artificiales, en los respiradores artificiales, de manera que, escucha la historia que te voy a contar, hay una historia interesante que tú sabes que para mí, que hago periodismo de automovilismo, incluso ahora conversando con Viñoli, a Viñoli le interesó la conversación, la compañía Ford y la compañía General Motors, ambas fabricantes de autos, se han unido, que son rivales, no es primera vez, y esto forma parte de la belleza, señores, de vivir en democracia, de vivir en Estados Unidos, que sigue siendo un país libre, sigue siendo un país hermoso, como incluso por encima de rivalidad de comercio, este par de compañías que son rivales, que tratan de disputarse ventas y tratan de robarse clientes mutuamente, lo cual pasa en el nivel de la competencia, en el mercado, en el capitalismo, se han unido para trabajar en conjunto, más estas compañías, más otras, se han venido uniendo para trabajar justamente para combatir pues el coronavirus, y en este caso en particular, ambas compañías han anunciado que están trabajando en conjunto con otras para proveer al sistema médico de más ventiladores, de más respiradores artificiales, lo cual en detalle te voy a estar comentando a la segunda media hora. De hecho, te adelanto que es muy interesante que los vehículos que tiene Ford, el vehículo que según las estadísticas es el más vendido en el mundo entero, el más apreciado, el más conocido, no son los carros, sino históricamente ha sido la famosa camioneta F-150, que es un camión magnífico, que a mí me encanta y que todo el mundo respeta muchísimo. Pues bien, el ventilador, este respirador artificial, que en el cual está trabajando Ford, viene justamente como un desprendimiento del ventilador que utiliza, o parte de lo que utiliza como nivel de ventilador. No sé si en este caso será los que tienen que ver con el aire acondicionado o el ventilador de tal como el motor, pero la información lo que dice que es el ventilador de la F-150 va a ser transformado pues en este ventilador para auxiliar a las personas que estén padeciendo pues de asfixia. Ahora bien, viniendo ahí, esto realmente tiene un antecedente y ahora ya tú sabes que me gusta este tipo de analogía, que yo te voy diciendo que este programa es como que yo vengo a la narrativa, es que vengo caminando por el medio de la calle y según yo te voy contando la historia fundamental que es el núcleo, que es la que me propone la calle, de pronto voy mirando a cada lado de la acera y me voy interesando de cosas que hay a cada lado de la acera y lo que hago es que voy zigzagueantemente cruzando una acera para la otra y justamente en este tipo de narrativa lo que quiero decirte es que esto que acaba de pasar y que detallaré en la segunda media hora con los ventiladores artificiales para el mundo médico en el cual está trabajando Ford y General Motors, que son dos compañías que no hacen productos médicos, las compañías que hacen productos médicos son otras compañías y que tú conoces, pues esto tiene un antecedente, señores, y el antecedente que tiene es en la Segunda Guerra Mundial, y es lo que te voy a contar ahora en esta primera media hora y parte de la segunda, lo que el presidente Roosevelt, que fue el que le tocó la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, llamó el arsenal de la democracia. El arsenal de la democracia fue la frase con la cual él describió que Estados Unidos era un arsenal de democracia, y con lo que iba a hacer Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial es que, tal cual te acabo de contar ahora que pasa con Ford y con General Motors, que van a ser respiradores para los hospitales, estas compañías todas, no solamente estas compañías que acabo de citar, que estuvieron envueltas en esta situación, sino otras todas, compañías de electrónica, compañías de automóviles, compañías de alimentos, todo eso, se volcaron, dejaron sus producciones regulares que estaban haciendo durante la Segunda Guerra Mundial para volcarse a producir material bélico para auxiliar a la guerra, para auxiliar a las naciones, a los aliados, para finalmente ponerle un alto a la invasión hitleriana nazi que fue la que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, te voy a contar ahora qué cosa fue aquello que se le llamó, y sobre todo lo mencionó él de esta manera y lo describió como el arsenal de la democracia. ¿Qué cosa fue el arsenal de la democracia? Bueno, fue esencialmente un eslogan. Este eslogan, o sea, una frase que comenzó a usar, y fíjate que digo usar, fíjate el verbo, es importante, porque mucha gente piensa que él creó la frase, que Roosevelt, el presidente americano, creó la frase. No la creó, utilizó la frase, y es lo que te voy a contar. ¿Y cuándo fue que la primera vez que se le escuchó en sus labios comentar esta frase de el arsenal de la democracia? La grabación existe. Yo estuve incluso escuchando hoy temprano en la mañana para preparar el programa contigo por la tarde aquí hoy. Él pronuncia esta frase en un discurso radial, porque en esa época no había televisión. Por supuesto que las apariciones públicas de Roosevelt y los presidentes eran a través de la radio. Y esto fue exactamente el día 29 de diciembre del año 1940. Y hago esta pausa, lo subrayo de esta manera por el hecho que yo sé que tú sabes de historia, y por lo tanto estarás diciendo que cuando yo he dicho que 29 de diciembre del año 1940, 29 de diciembre es después del día 7 de diciembre, porque el 29 viene después del día 7, viene después. Sin embargo, no dije en 1941, dije en 1940, y la fecha del 7 de diciembre del año 1941 es cuando se produce el ataque a Pearl Harbor por la marina japonesa, y eso es lo que hace que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, cuando Roosevelt menciona esto del arsenal de la democracia, que lo que significa es que las producciones civiles de Estados Unidos se van a volcar a fabricar material bélico, hace esta declaración antes que Estados Unidos haya entrado en la guerra. Por tanto, esto es muy interesante, la historia que te voy a contar ahora, porque el ataque se produce el día 7 de diciembre del año 1941. Por tanto, es importante que sepas que esto es antes. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta entonces ya? Recordemos que Hitler asume el poder no a través de elección, sino a través de una jugarreta política, el poder en Alemania, justamente en el año 1933. Y ahí comienza a expandir su idea nazi con el gobierno nazi y todo eso, de manera que termina cruzando la frontera hacia Polonia, el ejército nazi, el día 1 de septiembre del año 1939, lo cual se considera que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando invade Polonia. Ahí comienza a expandirse como si fuese un cáncer, como si fuese un coronavirus, y termina, bueno, pues tomando Francia en el año 1940, de manera que para el año 41, que es cuando Japón, que está aliado Japón, Alemania, como lo está Italia, es lo que decía en el eje, pues ataca Japón a Pearl Harbor en Hawái, ahí es que Estados Unidos en respuesta comienza en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, Estados Unidos no había estado exactamente metido en la guerra. ¿Por qué razón? No lo había estado por el hecho de que recordemos que Estados Unidos venía de la Primera Guerra Mundial con una política que es lo que se llamaba la política de aislamiento o la política no intervencionista. O sea, Estados Unidos venía arrastrando desde la Primera Guerra Mundial que no quería, a pesar de todo lo que se dice en Cuba, que Estados Unidos es un país injerencista, que Estados Unidos siempre está metiendo las narices y las manos donde no le llaman. No es así. Esos son cuentos de camino muy convenientes que hace Cuba comunista, te lo hace a ti para que tú pienses de la manera que ellos quieren que tú pienses. De manera que Estados Unidos había decidido no meterse, incluso cuando viene la guerra civil española, Estados Unidos se queda fuera. Y esto, como Estados Unidos, es importante que tú lo sepas, es un país de leyes, esto no era de así de porque sí, sino que todo esto se canaliza a través del Congreso. El Congreso, que es lo que se llama la Cámara Baja, está el Congreso, está el Senado, el Congreso es quien hace las leyes, y las leyes, por supuesto, que el presidente, algunas las aprueba, otras las veta, o sea, no significa que el presidente pueda funcionar como un tirano, y que lo que, como dice la famosa frase de que Dios propone y el hombre dispone, no todo lo que el Congreso propone termina teniendo curso porque el presidente lo aprueba, pero por otro lado, generalmente en muchas cosas que propone y decide el Congreso, el presidente no se puede meter. Por tanto, aquí en este esquema que te cuento, esto viene exactamente del hecho de que se habían venido pasando después de la Primera Guerra Mundial, se habían venido pasando varias, lo que se llama en Estados Unidos la palabra acta. Cuando tú escuchas que dice el acta de ajuste cubano, la palabra acta en inglés, en español, el acta significa, en los términos legales, significa un registro de una conferencia, el registro de una reunión, es el registro. No, el acta en Estados Unidos significa ley. Por tanto, Estados Unidos había venido firmando varias actas de neutralidad que pasaron por el Congreso en los años 30, en el año 35, en el año 36, en el año 37 y en el año 39, de no meterse en nada, de respetar, de ser neutrales, de no tener una política injerencista en nada. De manera que esto, cuando el presidente Roosevelt trata de comenzar a ayudar a Inglaterra, o sea, al Reino Unido o a Francia, de acuerdo con esta invasión alemana, tenía las manos maniatadas, estaba maniatado. Decir las manos maniatadas es un disparate, y piensa que en el fragón de la conversación a veces uno incurre en disparates como este. No podía hacerlo porque la ley no le dejaba. Ahí lo que viene es una ley muy importante que se llamó the Lend-Lease Act. Esto significa, sería algo así como el acta o la ley de préstamo, que es de marzo del 41, antes todavía del ataque a Pearl Harbor, y gracias a eso, esa ley es la que permite que Estados Unidos comience, porque para alguna gente o para algunos políticos en Estados Unidos, el hecho de ayudar monetariamente, el hecho de ayudar con material, era visto, por como siempre pasa, por atravesados que hay en la política americana, que los tenemos todavía en este momento ahora ahí poniéndole escollos todo el tiempo las cosas que trata de hacer en este momento, por ejemplo, el presidente Trump. Entonces, ni siquiera eso. Decían que era injerencista el que Estados Unidos, no que se metiera físicamente, sino que Estados Unidos diera dinero, que Estados Unidos diera vituallas, que Estados Unidos diera material a las naciones aliadas. Eso es un gesto de injerencismo e intervención, y por tanto no. ¿Pero qué es lo que viene? Viene esta ley que se llamó el Lend-Lease Act de marzo del año 1941, que es la que permite comenzar a proveer tenía una gran necesidad de eso, lo tenía el Reino Unido, lo tenía Francia, lo tenía China, de que recibiesen material para poder enfrentar a Alemania nazi. De manera que ahí es que justamente comienza pues a funcionar lo que se llamó el arsenal de la democracia. Ahora bien, lo interesante esto de la frase del arsenal de la democracia es el hecho que no es precisamente, como te estaba contando, no es Roosevelt quien crea esta frase, sino que él la dice en este discurso del 29 de diciembre del año 1940. La frase había sido originaria, se cree, que la emitió Robert Emmet Sherwood. Fue reflejada en el periódico New York Times el 12 de mayo del año 1940. Y este señor Robert Emmet Sherwood, muy interesante y muy inteligente, este señor era escritor de obras de teatro exitoso en Estados Unidos. Quizás el nombre tuvo, ahora no te diga nada, pero sí fue una persona importante. Y él es el que menciona este concepto de arsenal de la democracia, que a su vez se cree que un economista francés que se llamó Jean Monnet, pues la pronuncia en el año 1940. ¿Pero qué es lo que pasa? Alguien le recomienda a ambos, tanto a Emmet Sherwood como a Jean Monnet, que no la digan más, porque es importante. Escucha esto, las cosas de los americanos de Estados Unidos. Se dan cuenta, hay un pensador que se da cuenta la importancia que tiene esta frase y le pide a estas personas que no la digan más, porque lo correcto para que esta frase tenga peso, para que se promueva todo el fenómeno de que la producción civil de Estados Unidos comience a trabajar en función de la guerra para ayudar a los países necesitados, que es el caso del Reino Unido, de Francia y el caso incluso de China, que reciban ayuda de Estados Unidos, que sea el presidente Roosevelt el que utilice esta frase como una especie de cohete animador y le dice: no utilicen más las frases, esta frase del arsenal de la democracia, para que la pronuncie el Roosevelt, y cuando Roosevelt la pronuncie, pues se convierta en un concepto, y eso es lo que pasa. Estas personas no invocan más esta frase, ni oralmente, ni en la radio, en la televisión no existía, repito otra vez en ese momento, ni la escribieron más, para que Roosevelt, en este discurso que acabo de citar, del día 29 de diciembre del año 1940, dice el arsenal de la democracia, y ahí se crea este concepto que impulsa todo esto, toda esta historia de que comienza la industria civil americana a producir material, pues, para ayudar a los países necesitados durante la Segunda Guerra Mundial. Estas historias que a mí me encanta contarte y que creo que te hacen crecer a través de conocimiento y de saber cosas, a mí me encanta investigarlas y me encanta sobre todo contártelas. Así que en esta primera media hora, ahora vamos a la segunda media hora porque te voy a contar cuáles son las compañías que trabajaron en ese sentido, pero es importante que pues en este momento yo te cuente esta historia. La frase, el arsenal de la democracia que está en este momento desdoblándose otra vez a través de, en este caso no estamos en una situación de guerra como tal, bélica, pero como ha dicho tanta gente, estamos como en una guerra, porque esta guerra contra este virus definitivamente es una guerra contra un enemigo invisible, pero es una guerra, y por tanto este concepto del arsenal de la democracia que significó en la Segunda Guerra Mundial que compañías civiles comenzasen a convertir sus producciones civiles en material bélico, ahora esto arsenal de la democracia, pues lo que está planteando es el hecho que compañías que no hacen material médico, sino que hacen material de otro tipo, comiencen a fabricar material médico para ayudar a esta crisis con el coronavirus, y puntualmente viene del hecho que, como te acabo de comentar hace unos momentos, pues Ford y General Motors, más otras compañías que te voy a comentar ahora en la próxima media hora, han comenzado a fabricar ventiladores, respiradores artificiales para las personas aquejadas por el coronavirus. Muy interesante, por lo menos para mí esto es muy interesante a nivel histórico, y por otro lado es aleccionador, es hermoso, es ver la grandeza y la belleza de este país incomparable, este país que no tiene rival ni que tiene nada, que se llama Estados Unidos, y por eso me da mucho placer contarte esto. Así que vamos a dejarlo aquí ahora, en este momento, en esta primera media hora. Regreso contigo ahora en la segunda media hora para contarte más de esto, ampliarlo, y las compañías durante la Segunda Guerra Mundial dejaron de fabricar lo que fabricaran para hacer material bélico. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El arsenal de la democracia, señores, en la querida tarde cubana de más o menos ahora son las 5:30 de la tarde. Yo extraño tanto de mis tardes cubanas, yo extraño tanto mis 5:30 de la tarde allá de Cuba. Algún día volveré a paladearla, a mirarla, a tocar la tarde, ¿por qué no? ¿Por qué no? A oler la tarde con los olores de la tarde y todo eso. Algún día me pasará otra vez, pero mientras tanto estoy contigo desde aquí a la distancia y a través, taladrando la interferencia, porque además me ha contado que es mi amigo, el que pone interferencia, se comunica conmigo, me pasa los emails, yo no voy a decir su nombre, pobrecito, porque si no va a cocinar vivo, me dice, Pepe, no soy yo, mi jefe, el malo del jefe, y el jefe, aparte de ese jefe, hay otro que es más malo en todavía, es más peor en todavía, que es el que está por encima de él, y así, hasta que termina en Díaz-Canel, termina ahí, por supuesto, por encima, el espíritu de este señor que está convertido en allá en el Ceboruco, en Santiago de Cuba. Esos son los jefes malos. Y con esta cadena termina esta interferencia, pero este programa lo que hace es que talara la interferencia. Y mi amigo el que la pone a cada rato le dice al jefe de arriba, dice, se rompió el aparato. Porque este programa le gusta tanto a él. Las historias que se cuentan en este programa y además la música que se pone aquí. Porque me han contado que este, el que pone interferencia, es Pepillo del Cubanaleco, Pepillo del Cubanaleco. Por tanto, ya te cuento, a él trata de cuando en cuando, mete el pretexto, le dice, no, hoy se rompió el aparato de la interferencia, de no sé qué, y posiblemente hoy sea uno de esos días en los cuales, pues, tú te vas a enterar exactamente de la historia que te estoy contando. Bueno, a este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí, y te estoy contando esta historia por el hecho que me encanta conectar la actualidad con la historia. Este programa tiene una gran vocación por la historia, y como estamos en esta emergencia, señoras, del coronavirus, la noticia fundamental que viene aquí en el papeleo que tengo delante de mí es el hecho que compañías de automóviles que no hacen material médico, qué cosa, qué bonito, ¿eh? O sea, no hacen nada médico, no hacen jeringuillas, ni hacen nada, no hacen nada de medicina para el mundo médico, sino que cada uno hace la suya. Particularmente estas compañías fabricantes de automóviles están ahora como lo que más demanda el coronavirus es exactamente, pues, ventiladores o respiradores artificiales, porque uno de los aspectos terribles de esta gripe de corte mundial es que las personas le falta el aire y mueren asfixiadas, y hay como no se han visto tantos casos de esta manera por los hospitales, y es lo que ha pasado, es lo que ha estado pasando en Italia, es lo que estaba pasando en Italia. En Italia estaba ocurriendo que llegan las personas asfixiadas y no hay manera de servir pues a todo el mundo, pues cuando las personas tienen necesidad de ser atendidas con estos respiradores, pues no hay, y terminan muchas personas muriendo. Ha estado pasando en Italia, no sé si te has enterado, dicen que ha estado pasando una cosa terrible, pero es esta historia de las prioridades que ocurren en el mundo, que a veces lamentablemente hay que tomar partido, aunque nos duela, no hay más remedio, a veces no hay más que tomar partido entre A y B, o entre 1 y 2, y según ha trascendido las noticias, cuando en Italia llega por igual una persona a consecuencia del coronavirus que se está asfixiando, está muriéndose porque no puede respirar, y hay un solo respirador y llegan a la vez una persona vieja y una persona joven, le ponen el respirador a la persona joven, que es la futura generación para salvarla, y el pobre anciano pues muere asfixiado. Estaba pasando, de manera que se ha vuelto imperativo. Es un tema muy frecuente aquí por parte de las autoridades y por parte de los funcionarios, cuando vienen a la televisión todo el tiempo pidiendo ayuda al gobierno y a los fabricantes de productos médicos que prioricen los respiradores o que prioricen los ventiladores, y por tanto estas compañías estas compañías de carros han dicho: vamos a fabricar respiradores. Y la información básica que tengo para ti, que me ha generado este programa hoy para ti, es que Ford y General Motors, dos compañías rivales, se han unido para comenzar a hacer los ventiladores estos artificiales. General Motors, en la planta que tienen Kokomo, eso es en Indiana, se ha unido a esta otra compañía que se llama Ventec, que sí es una compañía que se ocupa de esto, que hace equipamiento médico, pero necesita una ayuda, necesita un empujón, y por eso se unió. De manera que esta planta de Ventec, que y la planta de Ventec de General Motors, que hace pequeños componentes eléctricos y electrónicos para los autos, pues se ha unido justamente a Ventec para producir. La promesa que tienen es, no están trabajando en esto ahora, estamos ya terminando el mes de marzo prácticamente, ya han hecho la promesa que para principios de abril, posiblemente la primera semana, sean capaces de proveer a los hospitales en Estados Unidos 200.000 ventiladores. Posiblemente, como yo tengo la nota optimista de que esto va a seguir pues bajando, esta crisis va a seguir bajando, pues yo creo que posiblemente después de esto, bueno, pues sobren, pero no importa. Aquí es mejor que sobre a que falte, y por tanto creo que no importa, aunque estos 200.000 ventiladores después no se utilicen, en algún momento se le pasarán a otro país, lo que sea. Lo importante justamente es hacer exactamente pues esto ahora. De manera que esto es una buena noticia. Ahora, continuando, antes de continuar con el resto de las compañías que están haciendo esto, quiero acabar de comentarte, que es la ampliación que tengo histórica, cómo es que esto que se llamó el arsenal de la democracia en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cómo estas compañías americanas, todas, muchas de ellas que incluso dejé fuera de la lista, ya no existen, porque sabes que Estados Unidos ha cambiado mucho, hay muchas compañías que han desaparecido, hay muchas cosas que Estados Unidos fabricaba que ya no, que las hace hoy día. Primero recordemos que Japón comenzó a suplantar a Estados Unidos en la fabricación de cosas, y ahora más recientemente vino la emergencia hasta el mundo asiático, exactamente el caso de Corea, el caso de Singapur, el caso de Malasia, todo eso, y también ahora más recientemente, que es un fenómeno mucho más reciente, China. De manera que entre que es más barato producir en estos países terminaron tragándose muchas marcas americanas. Pero escucha qué interesante. Tengo aquí frente a mí justamente el desgrane para ti interesante de estas compañías americanas que durante la Segunda Guerra Mundial, esto fue lo que Roosevelt llamó de esta manera simbólica, bonita, utilizó la frase del arsenal de la democracia, que ya le conté en la mayoría previa, que él no es el padre de la frase. La autoría de la frase que recae en otra persona, sin embargo, decidieron que él fuese el que la pronunciase en aquel discurso famoso en el año 1940 para que lo utilizasen como una especie de impulsor de la necesidad que tenía la nación de que compañías que producían cosas civiles del mundo civil comenzaran a producir material de todo tipo para auxiliar. Después, claro, Estados Unidos, cuando entra en la guerra, ya tenía esto adelantado, comenzó a utilizarlo por sí mismo. Pero mientras tanto, la idea era proveer exactamente al Reino Unido y a Francia, que eran los aliados, junto con Estados Unidos posteriormente, y la Unión Soviética, porque después mucho de esto llegó a la Unión Soviética, cosa que en Cuba no se dice, y también en el caso de China, que estaba opuesta en aquel momento pues, a la expansión nazi. De manera que te voy a mencionar aquí ahora, escucha bien qué interesante, además qué hermoso, qué bello, cómo estas compañías, la distribución que se hizo de la importancia de cada una de estas compañías, la presencia a nivel de porcientos en la producción bélica. Y algunas de las compañías que te voy a mencionar, que eran un montón de compañías, pero yo te voy a mencionar sobre todo las que para ti tienen algún tipo de significación histórica y presente todavía. En cuanto a los porcientos, se le entregó, o sea, se le designó 32%, además esto ayuda al gobierno también, por supuesto, 32% a la fabricación de aviones, 14.8% a la fabricación de barcos, 25.6% a la fabricación de vehículos militares, armamento y munición, 4.9% electrónica. Esto es muy interesante en el sentido, fíjate tú qué interesante, ya había electrónica en el mundo, en el planeta, en aquella época, pero no como ahora. La electrónica, esto es un programa que acaso Mike vaya a notar ahí, que yo haga una historia de cómo la electrónica fue creciendo durante el siglo XX, lo cual al principio no era así. La electrónica es una cosa, eso terminó haciendo técnicos en electrónica, ingeniería electrónica, todo eso, pero en el pasado eso no existía. Y el resto, el 22%, cayó en conjunto para la producción de combustibles, de ropa, material de construcción y víveres. Es interesante, esto es interesante. Pero fíjate que lo más interesante fue el 32%, que es el más grande, viene a parar a la industria de la aviación. Y ahora que digo la aviación, en el discurso este de Roosevelt, que hay dos discursos, uno este que dice la importancia del arsenal de la democracia, él menciona incluso, dijo ese discurso y en otro después en aquella época, él menciona el hecho que él dice que, estamos hablando del año 1940, él dice, hay mucha gente que cree que aún si cae el Reino Unido, nosotros se refiere a Estados Unidos, del otro lado del Atlántico, a nosotros no nos va a pasar nada. Y esto fue muy interesante porque, claro, dice, no nos va a pasar, mucha gente, dijo él, piensa que no nos va a pasar nada por la expansión del océano. Y lo que estaba hablando era, que estamos hablando del año 40, que el océano Atlántico en ese momento era más grande que lo que es ahora. Tú dirás, ¿qué es este que está diciendo? No, físicamente no, el mismo tamaño. Me refiero al hecho de que a través de las comunicaciones, no solamente las intangibles, sino a través de las comunicaciones de corte físico, el desplazarse físicamente a ambos lados del Atlántico, ya para los años 40 no era como era antes. Ya los barcos eran más veloces y sobre todo, incluso él lo aduce en el discurso, él dice, ya hay aviones, hoy día eso es común, pero en esa época no tanto, dice, ya hoy día tenemos aviones que son capaces de cruzar el océano sin necesidad de reabastecerse de combustible. Por tanto, el mundo se estaba haciendo más chiquito. O sea, el océano Atlántico medía lo mismo, pero estaba a su vez simbólicamente midiendo menos. Y por tanto, ya este hombre tiene la mentalidad de que ya no hay tanta lejanía, que ya hay más cercanía y que de pronto el hecho este de que cayese toda Europa bajo control nazi, no podemos seguir en esta mentalidad aislacionista, no intervencionista, de que eso no es asunto mío y eso a mí no me va a tocar y que eso la seguridad nacional de mi país a mí no me la va a tocar. No, sí terminó siendo, porque además por la puerta de atrás, por el Pacífico, el día 7 de diciembre llega a Japón y ¿qué es lo que hace? Agrede a Estados Unidos por la puerta de atrás, no por delante, el enemigo que teníamos delante mirándose el Atlántico. De manera que esto es muy interesante, la mentalidad que tenía Roosevelt de comenzar a quebrar la idea aislacionista que tenía Estados Unidos, la idea de no injerencismo, que es una cosa que se maneja tanto en Cuba de una manera pues muy mal intencionada. Ahora bien, ¿cuáles son las compañías que comienzan a trabajar pararon, o sea, la razón por la cual, si tú por despiste o porque te quiere mangar, como se dice en España, y en español, y si es en Cuba, y viene alguien y te dice, no, mi papá tenía un Chevrolet del año 44, está mintiendo, Chevrolet 44 no hay. Los últimos modelos automóviles que se fabricaron, algunas marcas llegaron a poner en el mercado modelos del año 42. Por ejemplo, Nash, que hacía Rambler y todo, Rambler vino después. Nash Ambassador, hay modelos del 42. Pero la inmensa mayoría de los carros americanos se salieron en el 41. No se fabricaron más carros entre el 41 y el año 46. O sea, tampoco en modelos del 45. Los primeros carros que comienzan, ya una vez terminada la guerra, son modelos del 46, un modelo muy importante fue el Buick del año 46, que de hecho además, por eso caíbo, después se recuperó, pero había una especie de atraso, porque los carros habrían progresado en ese periodo que va del año 41 al año 46, y habrían progresado en diseño, me refiero, como siempre ocurre. Sin embargo, cuando comienza la producción de carros otra vez, arrancan en los conceptos estilísticos que se habían quedado en pausa en el año 1941. Por tanto, estas compañías, exactamente, las fabricantes de automóviles, dejaron de hacer carros entre el año 41 y el año 45. No hubo carros de ningún modelo, los hubo ahí. Por tanto, o sea, General Motors no fabricó más carros. Ford no fabricó más carros. Chrysler no fabricó más carros. Todas se volcaron a producir material bélico. Ahora bien, ¿cuáles? De unas cuantas. Yo te voy a mencionar aquí algunas de las compañías que integraron el arsenal de la democracia. Es el tema histórico que tenemos hoy. Una fue GM, General Motors, fue una. ¿Y qué es lo que hacía? Siguió haciendo camiones, pero camiones para la guerra. Empezó a hacer tanques de guerra y empezó a hacer partes para los aviones. Ford comenzó a hacer camiones, o sea, vehículos, camiones exactamente, y Ford comenzó a hacer el Jeep de Cuba, ese que existe en Cuba, también lo hacía Ford, no solamente Willys, también lo hacía Ford para la guerra. Y Ford hacía aviones, el famoso B-24, el Liberator, que es un avión bombardero que a mí me encanta, se ha visto la película Unbroken, no sé cómo será en español, ese es el B-24, que sobre todo en el teatro europeo, el B-24 tuvo mucha presencia, pues el B-24, el Liberador, el Liberator, lo hacía Ford, era entre Consolidated, que era la marca de aviones, y Ford, lo hacían en las plantas de Ford, también se hacía el B-24, el Liberator. Chrysler comenzó a hacer tanques de guerra electrónicos, pues recordemos que Philco, que es una marca que en Cuba se conocía, y yo tenía en mi casa, debe estar por ahí, porque yo lo dejé allá, debe estar por ahí cacharrito, por ahí alguien lo tendrá, el Philco que era de mi mamá y de mi papá, que compraron en el año 58 cuando se casaron. Acuérdense que Philco estaba asociada a Chrysler, todavía lo está. De manera que Chrysler comenzó a hacer tanques de guerra y electrónicos y camiones para la guerra. Studebaker, como dice la gente en Cuba, que decían Studesgracia, ¿te acuerdas? Una marca extinta, desaparecida, hizo camiones. La razón por la cual, a ver quién está en Cuba ahí que tiene mi edad y que conoció el famoso GAS-51 y el GAS-63, ese camión está copiado al calco del Studebaker, copiado al calco. Si queda algún cacharrito todavía por ahí de GAS-51 y GAS-63 en Cuba, copiado al calco de ahí. Packard, esta compañía americana que hacía lo que Packard hacía, un carro caro, que incluso se decía que el Packard era el Rolls Royce americano. Packard comenzó a hacer motores, porque los motores de Packard eran un motorazo tremendo, increíble, un motor V8, tremendo motor. Packard comenzó a hacer motores de aviones. Mira tú qué interesante. International, esta marca que hacía pues camiones, que en Cuba había camiones International y también había equipo agrícola. International comenzó a hacer camiones también para la guerra. Caterpillar, esta compañía que tú sabes que sea bulldozer, ese tipo de aparato, comenzó a hacer tanques de guerra. Especialmente, no digo yo, una compañía que tiene vehículos, que lo que tiene son esteras. Boeing, ¿qué hizo? Aviones para la guerra. El B-17 y el B-29, que fue el que tiró la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, eran hechos por Boeing. Boeing, una compañía tremenda, espectacular. Douglas, la famosa que hacía el DC-8 y el DC-3, todo aquello, hizo también aviones para la Segunda Guerra Mundial. Eso es lógico. Westinghouse, que ya Westinghouse, señores, prácticamente no existe. Westinghouse hacía partes, hacía piezas. RCA, o sea, RCA, la famosa RCA que tampoco hoy día existe como tal. RCA hacía radio, que no se iba a hacer sino radio. Radio para la guerra, pero radio de todo tipo, radio para los aviones, radio para los barcos, radio para las brigadas, todo eso. Nash Carbineiro, esta no es Nash, la compañía de carros, esta es Nash Carbineiro, esta compañía que hacía, sobre todo en Cuba, reconocida porque hacía lavadoras y hacía refrigeradores. La Carbineiro, Carbinator, y hacía aire acondicionado, ¿ok? Esta compañía comenzó a hacer partes y electrónica. Ahora, mira, esto es interesante. Este par de compañías que voy a mencionar, que eran un par de compañías que ya hoy día no existen, que hacían locomotoras, porque eran locomotoras de vapor. Una es Baldwin. En Cuba está, yo no sé si alguien se acuerda que la gente decía, no, la caldera de la textilera de Guanajuato, que era Bacunhuico. La gente decía Bacunhuico, decía la gente. Eso es Baldwin and Wickard. Esa compañía americana, Baldwin, hacía locomotoras de vapor. Baldwin Locomotive Works. Comenzó a hacer, ¿qué cosa? Tanques de guerra. Y la otra compañía que era la que se llamaba la famosa American Locomotive Company, la famosa ALCO, que hacía locomotoras, que en Cuba, en el mundo de las locomotoras de vapor, de los centrales, estas dos marcas, seguramente que me está escuchando, que ha trabajado en centrales y todo eso, y está en este mundo de las locomotoras de vapor en Cuba, lo recuerda American Locomotive Company, que era ALCO, y Baldwin Locomotive Works. Estas dos compañías, las dos comenzaron a hacer tanques de guerra. Ahora bien, saltando a la historia, que es este hecho histórico que tenemos acá, que a mí me parece muy interesante, viniendo ahora a la actualidad, vamos a conversar ahora otra vez, ya poniendo el punto final, como te suelo decir, estando yo caminando por el medio de la calle en esta narrativa, y lo que hago es que voy haciendo zigzag, voy cruzando de acera en acera. Vamos a venir ahora, porque la motivación de esto es la noticia, de que Ford y General Motors, dos compañías rivales, se han unido con otras compañías para hacer ventiladores o respiradores artificiales para las personas aquejadas por el coronavirus. Pues bien, hay otras compañías del mundo automotriz que también están cooperando. Esa es la belleza, otra vez insisto, de Estados Unidos. Tesla, que tú sabes que esta marca americana, independiente, que está fuera del universo como tal de fabricantes de automóviles, porque es independiente, es como la oveja negra de la manada. Tesla, que tú sabes lo que hace, que fabrica carros eléctricos nada más, pero además Tesla, Elon Musk, que es un... Elon Musk merece, Mike lo va a notar ahí, Elon Musk merece que yo lo aborde. Yo posiblemente, yo hago contigo un programa, ya lo hice recientemente cuando abordé a Steve Jobs, lamentablemente que murió, que es el fundador de esta compañía Apple, y el otro es que vive, que es Bill Gates, que eran, fueron amigos y fueron rivales a través de la compañía, uno es con Apple, Macintosh, el otro es con PC. Está también este muchacho, el fundador de Facebook. Están los muchachos fundadores de Google. Estos son genios de ahora. Cuando todo el mundo pensaba que los genios ya no iban a existir más y que faltaban, y que todo lo que se había inventado ya se había inventado. No, nace este mundo de manera que en este universo está Tesla. Elon Musk, que es su presidente, y creo que tiene ya 40 años de edad, pero es joven de todas maneras, por lo menos para mis términos, ¿no? Y vale la pena ver si Mike anota ahí, porque Mike lleva la agenda muy bien. Yo debo hacerte un programa con la biografía de Elon Musk. Elon Musk es el fundador de Tesla. Elon Musk, yo creo personalmente, esto es que tenemos el privilegio de ahora de conocer un nuevo genio. Yo creo que Elon Musk es, francamente, es un genio. Como todo genio, tiene detractores, tiene enemigos en la industria, y él está metido no solamente en la... De hecho, es el fabricante de automóviles eléctricos más exitoso que hay. El Tesla es un carro superapreciado, una marca nueva. El mundo del automóvil es muy difícil que la gente diga, ahora yo voy a poner el carro que sabe Pepe Forte. Aunque sea una maravilla de carro, no es así. De pronto la gente dice, no, a mí ese carro no me gusta y no le va bien. Sin embargo, lo ha logrado. Aparte que la industria como tal se volvería contra mí porque me considera que es una competencia. Sin embargo, él está metido en un millón de cosas. Acuérdate que Elon Musk, tú debes saberlo, está metido en esta onda del espacio. En este momento, los grandes proyectos espaciales con los cohetes lo hace él. Tiene, está trabajando esta cosa que se llama Hyperloop, que es una cosa muy revolucionaria, que va a ser el tubo este por el cual, a nivel de electrónico, de vacío, anda un tren a alta velocidad. y esto va a ser una maravilla, está metido de eso. Bueno, Tesla a través de Elon Musk ha donado 1,000 ventiladores, como la compañía está en California, la fábrica está allí, es una fábrica californiana, le ha donado 1,000 ventiladores localmente a los hospitales de California. Esto me parece un gesto muy bonito, pero sobre todo esta imbricación del mundo del automóvil conectado, señores, con esta necesidad médica que tenemos en este momento, ha hecho eso. Aquí, entre los papeles que tengo acá, otros fabricantes también de automóviles están cooperando con suplemento médico justamente para combatir la pandemia esta del coronavirus. Y lo más necesitado en este momento, como la característica de esta enfermedad, es este asunto que generalmente las personas mueren por falta de aire, las personas se asfixian, los ventiladores son capitales. Y la otra cosa, que como dicen que es tan altamente contagiosa, de sobre lo cual yo tengo un punto de vista, que ya hace antes que se acabe el programa te lo manifiesto, es la llamada, que eso sí lo comenté, quien me escucha a mí cuando yo hago la intervención en Levantas de Cuba en la mañana, cuando hace como 2 semanas creo que fue, que yo hice mi intervención, que hablé del Geely, este carro chino, que el sistema de filtraje del aire acondicionado, que muchos carros lo tienen ahora, ellos dijeron que este carro de ellos, el filtraje del aire acondicionado impide que entre lo de afuera hacia adentro, o sea, tiene un filtro para el virus del coronavirus, tiene un filtro para el coronavirus. Los expertos han dicho que no es cierto, porque ellos compararon su filtro con la máscara N95. Como te he contado, Estados Unidos tiene una entidad que es la que controla la seguridad en el trabajo, y esta entidad tiene parámetros, y esta entidad americana, que es federal, es la que pone los parámetros de seguridad. De manera que la máscara N95 es muy importante, y por tanto estas compañías están fabricando las máscaras N95 pues certificadas. Así que, señores, hemos llegado al final de este programa de hoy. Otra vez, como siempre, gracias por la sintonía. Este programa es La Barbacoa de Pepe, y qué interesante que estas compañías automóviles están fabricando, o van a comenzar a fabricar, en el caso de Ford y Enamoros, ventiladores, respiradores artificiales para combatir la gripe del coronavirus. Así que el tema que he tenido hoy, como un desprendimiento de el arsenal de la democracia, nos revisita después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias y bye bye.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias, a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.